Ahora sí, Lu, empezamos esta nueva entrevista mafiosa.
Ahora sí la empezamos. Hablamos con Irina Hauser como cantante, pero es periodista, es escritora, sacó dos libros impresionantes e imprescindibles sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, en una justicia que hoy es un día que está, ¿no? Para estallar todo, Irina acaba de escribir en tiempo récord un libro que además ya está rompiendo las librerías.
Ahí lo estoy mostrando a la cámara.
Que es Muerta o Presa, ahí lo están mostrando a la cámara, que es sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo escribió en colaboración con Ariel Sack, y bueno, es un libro fuertísimo, yo creo que imprescindible para entender qué va a pasar en las elecciones y para entender cómo quedó debilitada la democracia. Hola, Iri, ¿cómo estás?
Hola, chicas. Bien, un poco preocupada.
Y sí.
Hablando de la, bueno, del debilitamiento de la democracia, ¿no? Pero bueno, bien, tratando un poco de, a través de, también del relato de este libro, poner algunas, encender algunas alarmas, ¿no?
Cuando una dice preocupada, Iri, y me pasa, lo comparto, ¿no? No habla solo de preocupada porque puede haber un recambio electoral que a una persona u otra le guste más o menos, sino porque lo que está en juego es algo que tiene que ver con la democracia misma, la seguridad de las personas, etcétera, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner en Duro de Domar dijo que el atentado de ella fue una bisagra en la democracia porque hasta ese momento nunca se había puesto en juego, ¿no?, la vida de las personas. ¿Vos crees que el atentado a Cristina, después de todo lo que investigaste, digamos, cambia la democracia en la Argentina?
Para mí fue una especie de parteaguas, porque si bien ha habido intentos de magnicidios, tenemos alguna historia con ese tipo de intentos. Primero que el momento es particular, y la dirigente a la que se ha apuntado también. Cristina Fernández de Kirchner no, o sea, fue dos veces presidenta, hoy es vicepresidenta, pero es la principal líder política del país, ¿no? Lo que sí creo que se nos escapó, y que se le escapó al gobierno, y que se le escapó al kirchnerismo, es el contexto de violencia muy fuerte en el que se produjo el intento de asesinato.
Había... ¿Qué quiere decir que no había un diagnóstico, por ejemplo, no, la falta de guardaespaldas? ¿No había un diagnóstico que tuviera en cuenta que podía darse un hecho de estas características?
Yo creo que existía por ahí en una fantasía lejana de algunas personas que podía haber un hecho de violencia, pero no solamente lo digo desde el punto de vista de preparación de la custodia, ¿no? Me parece que no había noción de lo que estaba pasando.
No había noción, claro. No, yo, Iri, por ejemplo, lo comento porque ese año venía de un encuentro en Brasil donde las que fueron las compañeras de Marielle Franco, por ejemplo, vos vas al encuentro, no podías tuitear ni postear nada de donde estabas mientras estuvieras ahí, no se mueven sin autos blindados, etcétera. Más allá de cuál era la custodia o la protección, hay una conciencia muy fuerte después de lo de Marielle Franco, pero después de muchas amenazas, de que hacer política es que la vida corre riesgo. Esa conciencia no estaba en Argentina.
Y que yo creo que no estaba y que no está. Y que por eso tenemos un paso donde gana Milei, básicamente. Porque si hubiera una conciencia, nadie se tomaría, o sea, digo, se tomaría más seriamente el discurso violento y las propuestas también con ese sello de Javier Milei. Esto fue el 1 de septiembre del año pasado. Desde el momento de la pandemia hubo una serie de organizaciones de derecha que fueron proliferando, muchas de ellas también atadas a algunos referentes políticos, pero que por ahí se manifestaban como, o sea, no blanqueaban cuál era su anclaje, ¿no? Pero con el tiempo se fue entendiendo. Y muchos de ellos estaban vinculados justamente a Javier Milei, ¿no? Tenemos en mente que, o sea, que lo que hubo fue una agrupación que se llama Revolución Federal, que el grupo Caputo le puso dinero, que bueno, que eran cuatro gatos locos, y la verdad es que ese es un engranaje de un esquema de violencia que se estaba manifestando en ese momento. Revolución Federal lo que te permite poner sobre la mesa son los mecanismos que se usaban, pero lo que quiero decir es que no eran solamente ellos, eran muchos grupos de activistas y la dirigencia política también subía a este discurso del exterminio del otro, ¿no? Y del oponente. La Revolución Federal lo que te permite ver es que, por un lado, un despliegue de acciones callejeras muy violentas, que yo realmente no entiendo cómo no se tomó nota de eso, muy violentas, te quiero decir, es no solamente tiraron antorchas adentro de la explanada de la Casa Rosada, sino que atacaban a dirigentes en la calle, los perseguían, las escupieron a dos legisladoras, las insultaban, las amenazaban de muerte. Hicieron lo mismo en la puerta del Instituto Patria, amenazando a la vicepresidenta, también amenazas de muerte. Y por otro lado hacían enormes charlas en la plataforma de Twitter Spaces, donde hablaban directamente de matar, o sea, como si fuera algo normal, ¿no? Como y algo que de, alrededor de lo cual se generaba una normalización. Pero junto con esto tenés, bueno, como te decía recién, un discurso político que escalaba también en niveles de violencia. ¿Cuántos dirigentes desde el año pasado venían utilizando la palabra exterminio, la palabra de eliminar, y siempre dirigido al kirchnerismo, ¿no? Raras veces a otra tendencia política, ¿no? O fuerza política. Y la figura de Cristina, como la gran, como si Cristina fuera la gran amenaza para la política, y sí, porque es una dirigente que no tiene parangón, ¿no? Y porque además, bueno, una pregunta que yo me hago en el libro es ¿por qué a ella? Que la verdad que es bastante sencilla de contestar, pero bueno, molesta la respuesta, ¿no? Cristina es una mujer que se enfrentó a todo lo poder, al poder real, ¿no? O sea, quien y que se la bancó en ese sentido. Desde el Fondo Monetario, ¿no? Fíjate vos que el primer acto de violencia el año pasado contra ella ocurre el día que se estaba debatiendo el acuerdo con el FMI en el Congreso, cuando ella le tiran las piedras en el despacho.
Ajá.
Bueno. Sí. No era el Senado que estaba debatiendo el proyecto, era el diputado del otro lado del Congreso. Sin embargo, fueron a tirarle las piedras a Cristina, que bueno, que es la persona que se estaba oponiendo desde la dirigencia, además la presidenta del Senado, a ese acuerdo con el fondo que nos está costando tanto sufrimiento, ¿no? Pero ella en general ha sido la única que ha confrontado abiertamente, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Ahora, siempre la pregunta que surge es si no había nadie detrás, no hubo nadie detrás del intento de magnicidio. Yo, con total honestidad intelectual, creo que puede ser, que es posible, pero que también había un clima absolutamente propicio para que alguien con delirios mesiánicos y con aires de esto de grandeza y de querer ser un protagonista de la historia enganchara porque veía que estaba habilitado a intentar matar, ¿no? También puede ser que haya habido alguien detrás, alguna organización, alguna persona, no lo descartamos, en el expediente no se ha llegado a eso porque tampoco hubo demasiada voluntad de profundizar las líneas políticas ni las financieras, pero también había evidentemente una noción de que las autoridades no estaban tomando nota de lo que pasaba. Incluso, bueno, tampoco le podés atribuir toda la situación a la custodia de Cristina, ¿no? Ellos no tenían un diagnóstico de riesgo en ese momento. Y la propia Cristina quería que su custodia estuviera alejada de ella porque ella quería el contacto con la gente, que es algo vital para ella como dirigente, ¿no? Ahora, hay que también entender no solamente el contexto violento como nacido de un repollo, sino en una circunstancia determinada donde el Poder Judicial y los medios de comunicación tuvieron un papel muy importante, ¿no? Las movilizaciones en respaldo de Cristina, que terminaron desembocaron en el intento de magnicidio, vaya paradoja, ¿no? Porque eran en respaldo de ella, empiezan cuando un fiscal federal que se llama Diego Luciani hace el alegato en el juicio conocido como el juicio de vialidad, donde pide 12 años de prisión para ella e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto viene a condensar, en realidad, años de persecución judicial, ¿no? Aunque a algunos no les guste la palabra. La verdad que es una... O sea, Cristina ha sufrido una persecución judicial y hoy, por lo que pasó ayer, tenés la ratificación de esto, ¿no? Me refiero a la decisión
para, de la Cámara de Casación. Claro, ¿qué es lo que pasó hoy con OTESUR? Que, por ejemplo, Iván Jagroski dice que es además una estrategia política para volver a traer a Cristina al ruedo electoral y que en ese sentido se puede inflar la candidatura de Patricia Bullrich, que aparece presuntamente como la anti-kirchnerista por excelencia.
Yo comparto totalmente esa interpretación, además porque conozco la idiosincrasia de quienes integran Comodoro Pi, no todos, ¿no? Obviamente. Pero justo estos dos casos, OTESUR Los Sauces y el caso Memorándum, eran dos expedientes donde dos tribunales orales mostraron circunstancias donde se había construido una acusación, ¿no? En el caso Memorándum es muy clara la descripción de inexistencia de delito que hicieron los jueces. Además, una cosa que se discutió mucho durante la instrucción de ese caso, que empezó cuando aparece sin vida el fiscal Alberto Nisman, que había presentado unos días antes la acusación contra Cristina y otros funcionarios. Eso fue en el 2015, y fueron años de idas y vueltas, porque claro, había jueces que decían acá no hay delito, pero hubo un señor que se llamaba Claudio Bonadío, que falleció, que se las ingenió con ayuda de otros jueces de casación, Mariano Boric y Gustavo Hornos, para reabrir el caso y que el caso terminara yendo a juicio, ¿no? Y después el caso de OTESUR Los Sauces también había tenido una resolución similar, donde se planteaba de qué asociación ilícita están acusando a la vicepresidenta y a sus hijos y a una serie de empresarios, y eso ya está siendo juzgado en otros casos. ¿No? ¿Por qué les adjudican también lavado de dinero si los alquileres, que era el eje de la acusación en ese caso, alquileres de inmuebles y de habitaciones en hoteles por parte de empresarios que habían tenido concesiones de obra pública y demás, estaba todo bancarizado? O sea, esa fue el planteo de los jueces de tribunal oral. Y ayer, de pronto, sacan en un mismo día dos jueces que integran la Sala 1 de la Cámara de Casación, que lograron, y me animo a decirlo así, sacarse de encima a la jueza Ana María Figueroa, que era la que pensaba distinto, ¿no? Y que claro, bueno, cuando hay un juez que presenta, o una jueza que presenta una disidencia grave, bueno, trasciende la disidencia. Uno se pregunta, bueno, ¿qué estaban esperando? Si ya sabíamos lo que iban a fallar. ¿Estaban esperando que la saquen a Figueroa? ¿Por qué razón? ¿Estaban esperando este momento político, que es lo que vos me decís que señala Iván, y yo estoy completamente de acuerdo? Yo te hablo de la idiosincrasia de jueces y juezas de Comodoro Pi, porque son del palo macrista. No son del palo, o sea, no conocen a Milei. ¿Me explico?
Quieren un recambio conocido, digamos.
Claro, bueno, ellos están cómodos con la derecha macrista. No, no. Lo demás es un enigma, ¿no? Y bueno, y Cristina venía guardada, muy guardada, entonces ellos están forzando, como bien decís, su aparición pública, cosa que ella igual logra administrar con inteligencia, me parece. Además, en un momento que, bueno, ella cedió su liderazgo, al menos a nivel electoral, para estas elecciones a Sergio Massa, y bueno, y se banca esa posición, ¿no? Pero bueno, están forzándola, es como si le estuvieran pinchando todo el tiempo para que hable, ¿no? Para que diga algo. Y efectivamente, para reforzar la alicaída candidatura de Patricia Bullrich, que no para de, aparte de meter la pata, ¿no? Porque, y soy demasiado buena en lo que digo, porque no puede sostener un discurso, no puede sostener una argumentación, no bien. Puede...
Se complica, bueno, la oralidad, ¿no? A mí me sorprende.
Se te complica un montón.
Vos sos muy buena en muchas cosas. Yo creo que entre las diferencias entre varones y mujeres es que Irina Hauser es nuestra gran Verbisky Pagni de todos los arcos, y hay que reconocerla muchísimo más, verla, apoyarla, leer sus libros, ¿no? Etcétera. Pero en ese sentido vos también te animaste a publicar, ¿no? Lo que pasaba con las declaraciones de los testigos que una de ellas por lo menos tuvo que ser protegida, que se indicaba, ¿no?, qué pasaba con el celular de un diputado después de una reunión en Casa Blanca y de una oficina que podría ser la de Patricia Bullrich. ¿Cómo es esa escena?
Bueno, lo que vos mencionas es lo que se llama la pista Milman, ¿no?, que se refiere al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, que en la época del atentado contra Cristina era el jefe de campaña de Patricia Bullrich. Y había sido su mano derecha, además, en el Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman. Esta pista quedó separada del resto de la investigación porque la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que tienen la causa del atentado, decidieron elevar a juicio a las tres personas que están acusadas del hecho material, ¿no? Fernando Sabag Montiel, que es el que intentó disparar y falló, su novia Brenda Uliarte, que estaba con él ahí y planificó el hecho además con él, y Gabriel Carrizo, que es el que manejaba el negocio de la venta de copos de azúcar que esta pareja integraba y que además aprovecharon para usar como pantalla para ir a ver qué pasaba en los alrededores de la casa de Cristina, ¿no?, para planificar finalmente el intento de magnicidio. La jueza y el fiscal deciden cortar la investigación en esos tres y mandarla a juicio oral. Eso es una decisión política, es una decisión de decir, bueno, vamos a profundizar las terminales políticas y financieras cuando se nos antoje. Pero quedó el expediente sobre la pista Milman, porque había un montón de cosas pendientes de profundización, y además había unas anomalías espeluznantes, ¿no? Para quien no conozca bien la historia, ¿cómo aparece el nombre de Milman en la causa? Aparece porque un testigo se presenta un poquito más después del atentado, es un hombre que trabaja en la Cámara de Diputados, en el bloque de lo que es ahora Unión por la Patria, y cuenta esta escena que vos mencionabas en el bar Casablanca, que es el bar de la esquina del Congreso, muy concurrido por toda la gente que trabaja ahí. Y él cuenta que estaba en el bar Casablanca, dos días antes del atentado, lo ve a Gerardo Milman sentado en diagonal, muy cerquita de la mesa de él, y lo escucha decir frente a dos mujeres, cuando la maten voy a estar camino a la costa, ¿no? Esta es la historia de esa pista. La aparición, digamos, de este testigo. Bueno, cuando se identifica quiénes eran las dos mujeres, resulta que eran dos colaboradoras de Milman, la citan a declarar, bueno, con bastante demora, y bueno, resulta que estas mujeres estaban completamente identificadas, le preguntan si estuvieron en el bar Casablanca tal día, y ellas dicen, no me acuerdo, hace mucho... cuando le muestran las filmaciones recuperan repentinamente la memoria y bueno, puede ser, ¿no? Y entran en algunas contradicciones. Esto derivó en algo que marcó la causa, que es la pérdida de pruebas, ¿no? La jueza Capuchetti no les quiso secuestrar los celulares, pese a la insistencia de la querella. Estas mujeres recién entregaron sus celulares en diciembre, diciendo, una, que había cambiado el aparato y que ya no tenía nada de lo anterior. La otra diciendo que había borrado todo, porque quería proteger su privacidad. Bueno, esta es un poco la historia. Efectivamente, el celular estaba borrado, del de esta chica Ivana Botziewicz, y se pudieron recuperar algunas cosas, del de Carolina Gómez Mona con la otra secretaria, prácticamente nada. Y esta chica Ivana, que fue despedida después, desvinculada al despacho de Milman, después que se descubrió que tenía más de 30 asesores, ¿no? Ella volvió a declarar, y es ahí cuando cuenta esta historia que vos mencionabas, de que en realidad no había borrado el celular por su propia voluntad, sino que la llevaron a una oficina de Patricia Bullrich, que es este instituto de seguridad, de investigación en seguridad, estudios en seguridad, que además tuvo una denuncia porque de ahí sacaban plata para la campaña, ¿no? Siendo una fundación sin fines de lucro. Bueno, y cuenta la historia de que estaba Milman ahí, que le manipularon el celular a Milman, etcétera, y ese día de hoy que el celular de Milman no se abrió, ¿no? Esto, bueno, nos habla de una forma de investigar que bueno, quedó muy en evidencia. Al hacer el libro, bueno, en el que la verdad que estuvimos codo a codo con Ariel Sack, trabajando espalda con espalda, porque bueno, efectivamente lo hicimos en poco tiempo. Lo que intentamos hacer es mostrar lo que la causa no mostraba, ¿no? Contar otras cosas. Y entre esas otras cosas que mostraba, que buscamos mostrar, hay de todo. Tenés todas estas supuestos accidentes con los teléfonos, o estos manejos irregulares, pero también nosotros tratamos de contar mucho la historia de lo que pasaba con cada una de las personas, ¿no? que están implicadas en la historia. Digo, el que lea esto no va a leer una, el que lea el libro no va a leer una causa judicial, va a leer casi una, prácticamente una novela, porque es así como está contada, pero es real. Y en ese contexto donde vos decís, bueno, nadie se daba cuenta, ¿se acuerdan que Cristina una vez se paró unos días antes del intento de magnicidio en una tarima en medio de la calle, que vos decías, le van a disparar en cualquier lado, le puede pasar cualquier cosa?
Sí, total.
Bueno, por esa época, que ya era muy cerca del atentado, ya había gente que le estaba advirtiendo que podía pasar algo. Y les dejo, bueno, esta perlita, y a ver si se avivan quién es. Una de las personas que la alertaba en aquel entonces era un artista, amigo, bastante amigo de Máximo, Máximo Kirchner, y bueno, en una ocasión en que estaban comiendo un asado con gente de la Cámpora y con ella, a la gente de la Cámpora, este artista recontra ultra conocido les dice, cuídenla porque la van a querer matar.
Clarísimo.
Iri, tenemos que terminar el programa, pero no sé si esto es un incógnito, se puede revelar el nombre, así ya nos vamos.
Yo te lo cuento, pero para que lo busquen como está relatado en el libro, es el Indio Solari.
Tremendo.
Sí. Siempre viéndola antes, ¿no?
Tal cual.
Siempre viéndola antes. Irina, realmente un gusto. Se termina el programa. Irina Hauser, también junto con Ariel Sack, Muerta o Presa, el libro sobre la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, editado por Planeta. Muchísimas gracias, Iri.